te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Si conoces a alguien que no tiene una sonrisa, dale una tuya. Dan Sadra.
Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la conexión que tienes con nosotros y, por supuesto, escríbenos al 849-785-1110. Bueno, temprano en la mañana, Laura Sofía, nuestra productora, no resistió la tentación y nos hizo una fotografía tanto a Sobeida como a mí.
Y a la pirata.
Porque vinimos hoy al programa con nuestra gorra de aguilucho, de las águilas.
Desde chiquitito.
Exactamente. Sí. Entonces, por favor, no aceptamos comentarios ofensivos. Sobe y yo somos
muy sensibles.
Somos muy sensibles, por favor.
Somos respetuosos.
Y somos respetuosos. Sí. Así que sí.
Dar es dar.
Okay. Yo no dije nada. Yo no, solamente pregunté, ¿cuánto es que dura la pelota?
Solo hago el comentario.
Ok.
Hablemos entonces con nuestro buen amigo Néstor Esteves. ¿Por dónde anda siempre?
¿Y de qué equipo es Néstor? Él tiene que ser, porque él es del
Todo
Cibao.
Él tiene que ser del Cibao.
Él tiene que ser aguilucho también.
Néstor, buenos días. ¿Por dónde estás? Que no te siento, no te veo.
Estoy, ¿en serio? ¿No me está viendo?
Ah, sí, ya te estoy viendo. Sí. Y te estoy escuchando.
Hola, Néstor, ¿de qué equipo de pelota tú eres?
Es que yo pienso que eso es una ofensa. ¿Cómo se me va a ofender así cuando se...?
Perdón, yo conozco Cibaños liceístas, sí. Perdón.
Como dice Isaías, la duda ofende.
En mi familia también los hay, tengo hermanos liceístas. Son liceístas a los que amo.
Pero aún así los queremos, aún así.
Pero dilo con tu hermosa voz, hermosas palabras, ¿de qué equipo eres?
Bueno, desde chiquitico.
Ya, no se diga más. No se diga más. Sí estamos listos para conversar contigo. Y el tema de hoy, de verdad que no lo entiendo, Néstor.
Ah, me gusta, porque así nos explica bien.
Otra vaca que no da leche.
Así es la cosa. Otra vaca que no da leche. Uh-huh. Bueno, a ver cómo hacemos. Aparte de buenos días y un abrazo grande. Habrán escuchado, hay un cuento de la vaca, de que la vaca no da leche. Uh-huh. Es el cuento de un señor, quién sabe si cibaeño a lo mejor. Era un señor que tenía como norma crear una expectativa en sus hijos para que cuando cumplieran 12 años, revelarles el secreto de la vida. Y eso era todo un misterio y todo un proceso para que el día, justamente el día que se cumplía 12 años, el señor se apartaba con su hijo hacia un ladito para confesarle ese secreto. El secreto era que la vaca que tenía la familia no daba leche. Y por supuesto, eso, para usar un término así como bien llano, paniqueaba a cada uno de los muchachos, porque la costumbre era incluso que el desayuno incluía leche cada día en esa familia. Entonces, por supuesto, se sorprendían grandemente. Y el señor pasaba inmediatamente a explicar cómo era eso, de que el secreto de la vida consistía en que la vaca no daba leche. El señor entonces pasaba a explicar, oye, cada madrugada, independientemente de que esté lloviendo, de que sea un día feriado, de que sea el día de tu cumpleaños, cada madrugada hay que levantarse. Uh-huh. Hay que ir al corral, un lugar normalmente sucio, excremento de los animales, de otros animales, podría ser. Hay que ir hasta ese lugar. Hay que llegar hasta donde está la vaca y hay que lavarle la ubre. Y después de lavarle la ubre, y por supuesto, habiéndola maneado y también atándole la cola, entonces una de dos, o te aplastas sencillamente, o debes traer un banquito y, por supuesto, un envase y ordeñarla. Y poco a poco tú vas consiguiendo la leche. En consecuencia, la vaca no da leche. Hay que hacer todo esto para obtener la leche que obtenemos de la vaca. Entonces, ok, ese es el cuento viejo que existe en ese sentido, de que no da leche, hay que obtenerla, y obtenerla implica sacrificio, implica todo un proceso, implica disposición para ello. Ahora, me quiero referir a otra vaca que tampoco da leche. Y esto, si bien es cierto que tiene un sello muy localista, no menos cierto es que ofrece lecciones similares a aquella de la del señor que enseñaba a sus hijos, en el sentido de que entendamos lo que significa lo que estamos haciendo. El caso localista es el siguiente, es en mi pueblo, es en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Como parte de un proceso, digamos, de embellecimiento del pueblo, han colocado dos vacas en la salida oriental, salida y entrada oriental de la ciudad de Sabaneta. Y son unas vacas que han provocado muchísimos comentarios, chismes, dimas y diretes, porque son una especie de esculturas pintadas con muchos colores, con colores muy llamativos, y están colocadas, reitero, en la salida oriental, salida entrada oriental de la ciudad. Con esto implica embellecimiento del entorno, pintura de edificios, murales en paredes, incluso implica esto. Y cuando digo que es otra vaca que no da leche, me estoy refiriendo a esa, que por supuesto nunca la va a dar leche directamente por tratarse de una escultura. Ahora, ¿a qué es que quiero ir y dónde pienso que está la enseñanza colectiva para el pueblo mío, pero para muchísimos pueblos? Es esto, es que muchas veces actuamos en función de la inventiva, en función de la creatividad, en función de que una idea parezca bonita, y no solemos atarlas, esas ideas, esa creatividad, a reales propósitos que estén orientados a partir, número uno, de lo que tenemos, número dos, de lo que queremos, y número tres, de cómo es que hay que hacer para transitar ese trecho en lo que tenemos en este momento y lo que queremos. Concretamente, me estoy refiriendo a lo que conocemos como marca territorio, marca provincia, le llaman algunos. Y sencillamente es eso, es considerar al territorio, y cuando decimos el territorio, no estamos hablando solo de un pedazo de terreno. Es un pedazo de terreno, lógicamente, pero habitado por seres humanos. Y por seres humanos que viven en determinadas condiciones y que también tienen determinadas expectativas. Entonces, cuando usamos la marcatorio, número uno, para marcar una diferencia del territorio de que se trate en comparación con los demás territorios. Y número dos, no solo marcar una diferencia, sino que esa diferencia resulte atractiva para otros territorios, o para personas, o para entidades, ya sea públicas o ya sea privadas, que se sientan entonces atraídas por ese territorio y de algún modo quieran establecer algunas relaciones que beneficien al territorio. Y por supuesto, que lo beneficien en función de las expectativas que el territorio tiene, porque alguien puede venir como con una aparentemente muy buena intención, pero el territorio no le favorece para nada. Entonces, por supuesto, en todo ese marco de ese trabajo de marca territorial, el aspecto visual, y aquí vuelvo con el tema de las vacas, en este caso, de esas vacas esta que no da leche, que tampoco da leche, el trabajo el trabajo visual, ese trabajo, digamos, que atrae miradas, es un trabajo que, por supuesto, si bien es cierto que la creatividad ayuda mucho para ello, no menos cierto es que también debe estar como atado a esto. Si fuéramos a ver el caso de mi pueblo, pero no quiero esto porque, bueno, quiero que le saquemos el provecho en sentido un poco más general. Si lo fuéramos a ver en el caso de mi pueblo, capital de la leche por demás, y con una producción ganadera sumamente importante, bueno, pues sí, luce súper atinado la idea de que tengamos vacas. Por eso, porque como que se asocia la imagen con esa realidad. Ahora, vamos a ver entonces esa realidad que queremos transformar. ¿Cómo incluimos a otros sectores, no solo al sector ganadero? Porque, bueno, es muy importante la ganadería, pero no todo el mundo se dedica a la ganadería. Hay personas que se han dedicado a otras cosas, hay quien ha estudiado otro tema, y todo eso cuenta como recurso a la hora de todo este tinglado, de todo este armazón que necesitamos hacer para realmente proyectar un territorio y para que ese proyectarlo implique llamar la atención a quien pueda, digamos, incidir de manera positiva. Y algo determinante, siempre vinculándolo, atándolo con lo que se tiene como proyecto, con lo que se ha determinado como visión. Visión preferiblemente consensuada. Y cuando resalto esto de preferiblemente consensuada, es porque, como se dice de manera llana, cada cabeza es un mundo, es decir, cada quien piensa diferente, cada quien tendrá un gusto, cada quien tendrá una prioridad, solo en la medida que consulto la otra parte y aquella otra parte, defiendo mi criterio, pero cada parte con la disposición, con la apertura para construir ese consenso, para lograr ese entendimiento. Es la única vía para que nos unifiquemos. Y ya sabemos, si no nos unificamos, pues no hay manera de que podamos avanzar. Bueno, el azar. Pero imagínense que nuestro bienestar lo encarguemos al azar. Y nada más. Tiene que estar atado a nuestras posibilidades de hacer. Y nuestras posibilidades de hacer se potencializan grandemente cuando nos identificamos con eso que estamos haciendo. Y esto vale para un tema de un territorio y el desarrollo de ese territorio, y en este caso la marca territorio o la marca provincia, como se le quiera llamar. Pero eso vale también para una empresa muy pequeñita, en donde solo somos dos. Si solo es uno el que está creando, el que tiene las buenas ideas, el que tiene las iniciativas, bueno, pues el otro siempre estará como al costado, ¿verdad? Se le va a llevar así como encima permanentemente. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero plantear realmente? Que estas buenas iniciativas, estas bonitas acciones, estos atractivos, es más, y se da, sospecho ustedes que son unos correcaminos, lo habrán vivido, con esto de los paradores, que ha sido una iniciativa en muchos pueblos, esto, si no mal recuerdo, comenzó por Sudamérica, creo que por Colombia, algunos lugares de Brasil, comenzaron con estas letras tridimensionales, con el nombre del pueblo, colocadas en un lugar más o menos atractivo, en donde vienen las personas y se hacen fotografías y todo esto, por supuesto. En este tiempo, todos comunicando para todos, cada quien difundiendo un mensaje, eso tiene mucho sentido, el trabajar estos temas. Pero a lo que me refiero es que ustedes se habrán encontrado en muchos pueblos cómo posiblemente lo han hecho muy lindo y cómo esto atrae. Ahora, ¿realmente eso representa esa realidad que vive ese pueblo? ¿Eso está conectado, digamos, con un diseño estratégico de cambio de esa realidad para una realidad mejor? Y todavía agregarle una pregunta más. ¿Ese diseño estratégico ha tomado en cuenta el parecer de las fuerzas vivas, de los principales sectores de ese territorio? ¿Y eso realmente involucra a personas, a seres humanos que van a encontrar oportunidades, por lo pronto, para mejorar sus condiciones de vida?
Es interesante, Néstor, que tú hagas todas estas preguntas, porque es interesante lo que ha estado ocurriendo en nuestros pueblos desde hace varios años que se está llevando a cabo este ejercicio. Y me parece algo interesante que creo que es de las muy pocas cosas que se le ha dado un poco de continuidad a través de los años en los pueblos. Tú hablas de tu lugar de origen. Yo, por ejemplo, hablo de Salcedo. Desde hace muchos años, principales zonas de Salcedo fueron pintadas bellamente.
Bellísima, en Santiago también.
En Santiago también, en Puerto Plata, sí. En Villa Trina, es decir, en cualquier rincón estás encontrando una serie de trabajos que en un principio pues recogen un poco cuál es el sentir productivo de esa zona. Una forma de identificar, de mostrarle al que viene de visita un poco en una imagen lo que sale de esta zona. Y creo que es un poco el sentir. Con el tema de los letreros, es interesante ver cómo se han convertido en el punto focal. Es decir, si usted va a este lugar y usted no se tira una foto ahí, usted no ha ido a ese lugar. Punto. Una foto ahí. Entonces, si bien es cierto que debe darse una especie de consulta y demás, no es menos cierto que se ha hecho un trabajo interesante por rescatar visualmente lo que ocurre de forma productiva en cada una de esas zonas. Yo estuve hace algunas semanas hablando precisamente con uno de los muralistas que está haciendo trabajos en Puerto Plata, en Sosúa y en Cabarete. Y él me mostraba un poco el proceso, las dimensiones, todo ese trabajo creativo. Y sobre todo luego la admiración de los turistas cuando iban a esas zonas, cómo lo tomaban como referencia, que para eso es que funciona ese tipo de cosas.
Claro.
Ahora, llevar la conversación a otro plano, que es lo que tú propones, sobre está eso demostrando, rescatando todo el sentir de un pueblo, es un tanto ambiguo, profundo, porque entonces cuando quieres complacer a tantos, no terminas por dar una definición concreta sobre ese punto. Pero creo que es un punto de partida. Y si hay algo que pudiéramos rescatar de todo esto, es que no se lo ha llevado la política. Es decir, que cada pueblo ha hecho el esfuerzo por mantener esas pinturas, por mantener esos espacios, ha embellecido en muchos lugares zonas que no tenían ningún tipo de atractivo. Por ejemplo, si tú recuerdas el barrio Los Pepines en Santiago, hace varios años antes.
Eso era hasta peligroso.
Era hasta peligroso. Ahí, sin embargo, después que pasó por ese proceso de remozamiento artístico, óyeme, se convirtió entonces en un punto atractivo de turismo.
Y ahora de que le añaden unos toques de son los domingos,
exacto,
creo, en la tarde. Que lo
y se
pone,
van convirtiendo en lugares de atractivo.
Sí.
A eso quiero agregar el efecto que tiene el arte. Es decir,
claro,
el arte nos humaniza realmente. El
totalmente
arte es expresión. El arte en tanto abre la oportunidad de interpretar. El arte nos transforma realmente. Entonces sí, por supuesto que es súper saludable que usemos el arte, en este caso la escultura, la pintura, y si a eso se le puede agregar la música, por ejemplo, y otras artes podrían estar
agregadas. Tú sabes que mencionas la música. Sabes que mencionas la música, Néstor, y a propósito de eso, hace algunas semanas estuvimos en Cali, en Colombia. Entonces, en uno de los tours, Sobeida tuvo una experiencia muy divertida cuando tuvo una interacción con parte de una escultura en unas las trompetas que tenían
sí,
ahí.
Sí, hay una especie de trompeta que tienen frente a un parque muy lindo, que esa trompeta se hizo en homenaje al creador del grupo Nietzsche, ese grupo de salsa maravilloso. Entonces, en las copas de la trompeta, que son grandes, tú entras, cuando entras, escuchas la música del grupo Nietzsche y está decorada, escritas canciones del grupo Nietzsche en toda la campana, digamos, de esa trompeta.
Y ese es el uso de la música como un elemento, un atractivo.
Similar han hecho en Cuba, en donde vivía Polo Montañés. No sé si lo recuerdan, Polo Montañés finalizó su vida trágicamente. Sí. Descolló en el arte, en la música, en el mundo de la música, muy en una etapa final. Es decir, su historia musical trascendente fue muy corta en el tiempo, vamos a decir. Entonces, ¿qué hicieron en Cuba? Se dice que Polo se inspiraba en el baño para escribir.
¿Y qué hicieron? ¿Una escultura de un inodoro?
Su baño, la casa donde vivía Polo, eso lo han hecho transparente. Sí. Entonces, en las paredes del baño, de manera que se puede apreciar, están los textos de sus temas más conocidos.
Más reconocidos.
Entonces, es un atractivo cuando se va a la parte occidental, él era de Pinar del Río, es un atractivo ir a la casa de Polo Montañés para ir al baño en donde escribía Polo Montañés. Entonces, sí, por supuesto, todas estas cosas que atraen, todas estas cosas que encantan, que apelan a emociones, todas estas cosas sirven para proyectar un territorio. Y sirven para proyectar un territorio, potencializa el efecto en la medida que involucramos. Y ya sabemos, complacer a todo el mundo es así de sencillo, imposible. Imposible. A veces se nos hace difícil complacer a una persona. Imagínese usted, a todo el mundo. Pero es imposible. Ahora, no menos cierto es que hay metodologías, que hay procedimientos, que hay experiencias ya probadas de cómo se va construyendo consenso. Entonces, es mucha la distancia de un alcalde que tiene un amigo y ese amigo lo persuadió porque ese amigo es pintor o escultor para hacer una escultura determinada o una pintura, y todo se hizo porque es amigo del alcalde o porque por alguna vía consiguió alguna influencia. Es muy diferente a lograr un proceso involucrador.
Totalmente.
Lo estoy diciendo porque en un territorio hay expresiones artísticas, pero en un territorio hay producción de alimentos o habrá comercio. Habrá un puerto.
Totalmente.
O habrá un atractivo turístico. Entonces, en la medida que involucramos a más sectores, en esa misma medida incluso se le da sostenibilidad. Máxime, y qué bueno, Rey, tú destacabas hace un ratito que a eso se le ha dado continuidad, porque una gestión de un territorio, estoy hablando de una gestión municipal.
Exacto.
Cuando ha sido sustituida cuando ha sido cambiada, esa que sigue pues se ha encargado de dar ese mantenimiento, bueno, en casos buenos. Hay otros casos,
sí, que han pintado con por ahí, pintura blanca y listo.
Exactamente, sencillamente echando a perder cualquier esfuerzo que se haya hecho. ¿Qué es lo que quiero rescatar de todo esto? Y sé que no nos queda mucho tiempo para ello. ¿Qué es lo que quiero rescatar? Saludar que hagamos estos emprendimientos que tienen que ver con expresiones artísticas, estos emprendimientos que atraen en un primer momento la mirada. Lo necesario, lo útil entonces, es que además de la mirada, muevan a la acción también, y a una acción orientada por lo que tiene ese territorio y lo que desea y esa forma que ha buscado para cómo conseguir eso. De ese modo, sea una vaca, sea una trompeta, sea un baño transparente, no dará leche ahora. No va a dar leche directamente, pero podría dar cosas muchísimo mejor que la leche, incluida la propia leche. Entonces es solo esa invitación para que caigamos en la cuenta de cuánto tenemos por hacer y cuánto tenemos para hacer también, para que mejoremos nuestras vidas desde los territorios.
De eso se trata. Néstor Esteves, muchísimas gracias por traer este tema. Siempre es bueno visibilizar las cosas buenas que están pasando. Y eso, es, y eso forma parte. Néstor, la gente que quiera seguir la conversación contigo.
Lo primero es que yo reitero mi vocación por el abrazo y lo comparto con ustedes. Y lo otro es que a través de @NéstorEsteves es como un punto de encuentro. Y muy en cortito así, porque yo sé que ya ustedes me están echando hace rato. Quiero compartir de manera muy especial con nuestros amigos de la ALS. Es la Asociación de Locutores de Santiago.
Ah,
me han invitado.
Te vas para Santiago.
Y hoy, al final del día, estaré en la Ciudad Corazón y vamos a estar compartiendo ahí sobre pasado, presente y futuro de la locución. Sobre ese tema estaremos en un conversatorio que desde ya pinta muy interesante. Hay muy buena expectativa de cara a ello. Y ahí vamos a estar compartiendo en el local del Colegio Dominicano de Periodistas en la Villa Olímpica en Santiago, hoy desde las 7.
Excelente.
Que te vaya súper bien.
Ya sabes, espero por ti. Ven a recogerme y nos vamos juntos para Santiago. Un abrazo, Néstor. Cuídate mucho.
Un abrazo grande.
Bueno, ya que Néstor trajo a Polo para compartir aquí alguna música de él. ¿Sabes, Rey, Cintia, que él se hizo famoso a los 43 años? Autodidacta completamente. Y murió 3 años después.
¡Wow! Solo aún, 3 años de vida pública.
Sí, ajá, eso decía Néstor.
Pero dejó más de 100 canciones escritas. Y un maravilloso compositor y cantante. Vamos a escuchar esta versión en su voz. Porque yo sé que mucha gente dice, ¿por qué no la ponen la de Marc Anthony? No, vamos a escucharla en la voz de Polo Montañez.
Polo Montañez.
Polo Montañez, cubano, Flor Pálida. Esa canción es una de las más de 100 que él escribió. Así seguimos.